Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Siendo las 9:34, hoy martes 18 de agosto del año 2015. Iniciamos el programa Noticias en Red un poquitito más tarde por cuestiones laborales y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 12 grados, sensación térmica 9 grados, cielo despejado, humedad 82%, presión 1012, viento 18 kilómetros oeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro que los trenes se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, leemos la tapa del diario Clarín de hoy. Y la nota resaltada, aunque no es el tema del día, decisión que afecta a la presidenta. La justicia le ordenó al gobierno que entregue información de OTSUR. Un juez aceptó el amparo de la diputada Stolbizer, denunciante del caso. La empresa, propiedad de la presidenta, está en la mira judicial por presunto lavado. La Inspección General de Justicia tiene 10 días para responder. Bueno, acá tenemos una cuestión gravísima puesta como algo que no, o sea, como dicho al pasar, ¿no es cierto? Porque la Inspección General de Justicia es un ente público. No es privado de alguien, es público, en donde, o sea, es un registro de sociedades en donde están la historia de todas las sociedades, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones, asociaciones. Ahí se lleva la historia, la contabilidad de las sociedades de la nación, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Porque a nivel provincial existen otros entes similares, ¿no es cierto?, que lo hacen a nivel provincial. Esto es a nivel nacional. Toda esa información es pública, no privada. Cualquier persona que quiera saber algo respecto de una sociedad,
es pública, debería ser pública, pero es privada.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:37 minutos del día martes 18 de agosto del año 2015, con las disculpas, continuamos con el programa Noticias en Red. Bueno, como estábamos diciendo, la IGJ es un organismo público, dispuesto con un fin de control, de estricto control, de todas las sociedades existentes en el país, a nivel nacional. Esa información, cualquier persona tiene derecho a solicitar que se le dé la información y a recibir la información, de cualquier sociedad que se trate. Los balances, cómo se formó, quiénes son, toda la información que tiene la IGJ es pública. Quiere decir que cualquier persona tiene derecho a recibir esa información cuando la solicite. ¿Sí? Bueno, eso es lo que debería hacer. Desde que el kirchnerismo entró en el gobierno, todas estas instituciones de la democracia, porque esto hace a la democracia.
Y además derechos.
Claro. ¿No? Han sido diezmadas, cooptadas, destruidas. En la IGJ hace mucho tiempo que está la cámpora, que ha sido tomada como el INDEC. Y la información, mediante resoluciones internas del organismo, imagínense un organismo como la IGJ, que dicta resoluciones que modifican la Constitución Nacional.
Así es.
O sea, un minúsculo intersticio que maneja una pequeña cuestión, se arroga quien dirige ese pequeño espacio de poder, se arroga la facultad de dictar resoluciones internas, indicaciones y cualquier tipo de legislación interna que afecta derechos constitucionales de los ciudadanos. Niega la información. Hay una cantidad de normas internas de la IGJ en donde se han puesto trabas para que los ciudadanos puedan recibir la información. O sea que la actividad de las sociedades anónimas y de todas las sociedades, fundaciones y asociaciones hoy es a espaldas del público. Es privada. Ha sido privatizado. Entonces, usted va a pedir el balance o las asambleas, el estado de una sociedad de responsabilidad limitada, y no le dan la información, porque le exigen una serie de requisitos que implican la negativa. ¿Qué es lo que le ha pasado a Stolbizer? Ahora, Stolbizer es diputada. Por eso, bueno, le niegan a todo el mundo, menos a ellos mismos, obviamente, porque si va alguno, la Roque, alguno de los Kirchner,
se lo van a dar.
Claro, o Zanini va y dice, quiero información de esta sociedad, obviamente, ¿no es cierto? Porque es así como funciona. Cuando se toma un organismo público, quien lo toma, lo usa, discrecionalmente.
Sí.
Es así. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el resto de los ciudadanos, nosotros los abogados incluidos, quedamos en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque cuando uno va al organismo a pedir información, se la niega.
Se la niega.
Y cuando recurre por amparo, se lo niegan. En este caso, hicieron lugar a un amparo que fue presentado por una legisladora. No por cualquier persona. Entonces, veremos qué pasa. Pero esto es la prueba manifiesta de que no estamos en una democracia. Más allá de que yo pueda decir esto que estoy diciendo, y que cualquiera lo pueda decir, y de que Stolbizer vaya y haga el amparo y que se lo den, eso no quiere decir que estamos en democracia, porque cuando vaya a la Cámara, porque se va a apelar, sí, en Cámara lo van a bajar.
Porque
entonces,
están
claro,
gente de...
aparte, si no le da la información, ¿qué van a hacer? Entonces, la cuestión, es más, yo lo digo, y cuando uno puede hablar y lo que uno dice no causa ningún efecto, ni cambia absolutamente nada, porque todo es totalmente desoído, ignorado por la autoridad a la que uno se está refiriendo,
sí.
Entonces no sirve de nada hablar. Tener libertad para expresar no implica nada si lo que uno expresa no genera algo.
Así es.
En este país, desde hace mucho, no genera nada, ni marchas, ni denuncias, ni nada. El gobierno tiránico hace oídos sordos de todo lo que se dice y se hace, y sigue haciendo lo que
se
le da la
gente.
Gana, claro. Entonces, el tema de que uno tiene libertad para hablar no sirve para nada. Es parte de toda la estructura que se ha armado para hacer esto que está pasando, que es una dictadura blanda, en donde la gente puede decir lo que se le da la gana. Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuántas denuncias ha hecho la Nata en su programa?
Un montón de denuncias del año.
¿Y qué pasó?
Nada.
Nada. Nada. Y de temas gravísimos. ¿Y qué pasó?
Nada.
Nada.
Y ahora quieren sacarle una causa a un juez, lo quieren dar a otro.
Así hacen se están lo que manejando. Se le da la gana. Entonces, el hecho de que uno pueda decir, ¿no es cierto? Todo, cualquier cosa, no significa que sea democracia. Claro.
O sea, aparte, ya con sacarnos el derecho de poder ir y preguntar sobre una empresa, ya es antidemocrático.
Claro.
Ese todo, solo punto es antidemocrático.
O sea que cuando la critican a Mirtha Legrand, que no es alguien con quien yo tenga algún tipo de afinidad ni nada, ¿no es cierto? Porque nada. O sea, no es una defensa, pero esa señora, a la edad que tiene, entre todas las cosas que dice, muchas veces dice cosas importantes.
Y ciertas.
Y ciertas. Entonces, desde su criterio, se ha manifestado con respecto de esto que estamos viviendo, y habla de una dictadura y de una dictadora. Justamente. El problema que no sabe Mirtha, y como que parece que la Nata tampoco lo sabe, como Stolbizer parece que no lo sabe, porque este es el problema. No sirve para nada. No sirve para nada. Uno lo escucha a Aníbal Fernández, ¿no es cierto?, hablando de lo que dijeron respecto de las inundaciones, ¿no es cierto?, que es una campaña sucia, que se usan, y uno dice, pero ¿cómo puede ser el grado de hipocresía?
De caradurez que tienen.
Claro, ¿cómo puede ser? Y lo dice con una cara de seriedad que es espantoso. Es increíble. Entonces, cualquiera puede decir lo que se le dé la gana. Ellos van a salir a decir eso. O sea, no hubo inundados.
Ahora, Julien está preocupado por los inundados, de darle todos los servicios, de poder ayudarlo. No, está preocupado por lo que dicen tuiteros.
Claro.
Tuiteros.
No, aparte, ¿en qué está preocupado? Aparte, una realidad inocultable. O sea, el tema de que se ha inundado, más allá de que sea cierto de que ha llovido lo que no llovió nunca, pero es evidente que no se hicieron.
No, pero aparte dicen, no, nosotros venimos haciendo un montón. Perdóname, los hechos son que la gente está inundada y que hay muertos por la inundación.
O sea, entonces,
no me vengan a decir qué hemos hecho.
Y aparte, en vez de salir a decir, nos vamos a hacer cargo de las pérdidas, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer cargo de los daños, o sea, que vamos a tratar de ayudarlos, no con un crédito. Gente que está damnificada por la negligencia y por la omisión del Estado, ¿cómo es posible que los mismos que han causado el daño digan, le vamos a dar un crédito? ¿Cómo crédito? No. ¿Cuánto es lo que usted perdió? Bueno, acá está. ¿Qué crédito? No. Ahí tiene que indemnizar, hacerse cargo, por lo menos de los más débiles, de los que, qué sé yo, un ranchito de esos que han perdido el televisor, la heladera, ir y decirle, bueno, acá está, hacerse cargo, aparte con la plata que se han robado. Hacer una campaña, decir, bueno, ¿cuánto es? Ir y pagar. Y punto. O bueno, ir y darle
hay gente en La Plata que todavía a este momento no ha recibido la plata que le habían dicho que iba a recibir.
Claro, pero la gente parece, yo no sé, yo sinceramente a esta altura de lo que estamos viviendo, sí, creo que somos todos tontos. Porque, por un lado, ¿no es cierto? El hecho de pedir donaciones o de hacer donaciones es para el que está pagando impuestos. con los cuales debería hacerse lo que no se hace, es otro impuesto. Es otro impuesto. O sea que el hecho de que uno tenga que hacerse cargo a través de la llamada solidaridad, o sea que
uno, pagamos doblemente.
A uno le duele las lágrimas de esos que han perdido todo. Entonces, de lo profundo del ser, dice, bueno, no le doy, lo ayudo con lo que puedo, como ciudadano, como hermano. Pero resulta que acá hay una cantidad de hijos de puta que se robaron todo y que están aprovechándose de eso, de ese sentimiento. Y entonces, encima, porque todo se concentra, todas las donaciones se concentran en un lugar. Van y se hacen cargo a través de la cámpora y reparten en nombre del Estado.
Reparten muchas cosas.
Lo que quieren. Y a la gente.
O la venden.
Y a la gente que le responde. Entonces, ¿cuántas veces lo van a hacer? Porque yo digo, ya lo hicieron una vez. Ahora lo están haciendo de nuevo. ¿Cuántas veces lo van a hacer? O sea que estamos condenados. ¿Cómo es posible que todavía haya gente que cree que lo que va a darle a alguien le va a llegar a ese alguien? No le va a llegar. No le va a llegar porque los canales que conducen esas cosas los manejan ellos. Entonces cualquier cosa que uno lleve ahí a donde están recolectando es algo que se perdió. Porque yo no voy a ir a regalarle nada a la Roque. De ninguna manera. Yo puedo tener la conciencia, el sentimiento de ir y decirle, bueno, al que ha perdido la heladera, decirle, bueno, yo te ayudo con la heladera. Directo. Voy a uno que perdió la heladera y le doy la heladera. Punto. Eso sí. Ahora, yo llevo esa heladera. Se la llevo al lugar donde están haciendo la colecta y esa heladera no llega de ninguna manera nunca. A nadie. Es más, se la queda a alguno de los que están ahí.
Sí, o la venden. O hacen negocio con eso.
Entonces, sí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tontos? No entiendo. No entiendo la cuestión de el adormecimiento profundo en que estamos todos los ciudadanos. Como que no es algo inexplicable. O sea que es como que si nos quemamos con el fuego y no aprendemos. Y vamos y nos quemamos de nuevo, y vamos y nos quemamos de nuevo, y otra vez. No puede ser. No puede ser. En algún momento tenemos que frenar. No es solidaridad ir a llevarle cosas a la Roque para que él las negocie. No es, porque es doble el daño que se provoca. No se ayuda a quien hay, no deberíamos ayudar nosotros, sino el Estado, que es el responsable, porque acá hay un responsable. Tiene que hacerse cargo el responsable. ¿El responsable quién es? Scioli. Entonces, en la provincia de Buenos Aires no se hicieron las obras, hubo presupuesto, se hicieron a medias, se robaron la plata. Bueno, viejo, ahora tienen que ir a indemnizar a la gente que está dañada. Punto. Punto. Esto es lo que tiene que pasar. Y yo en algún momento, en algún lugar, dije, con colegas, ¿no es cierto? Bueno, hay que ayudar a la gente a accionar contra la provincia por daños. Y me dice, no, pero el nuevo código, no lo, el nuevo código civil y comercial, no considera, claro, determinó que la irresponsabilidad del Estado. Bueno, el nuevo código es una ley absolutamente inconstitucional. Entonces, hay que presentar la demanda.
Y lo hemos hablado acá.
Hay que presentar la demanda y plantear la inconstitucionalidad, no solo de ese artículo, de la ley, de toda la ley. Porque toda la ley es inconstitucional. Claro. Entonces, ojo, acá el que tiene que responder es no solo la provincia, no solo la provincia y todos los funcionarios con su patrimonio que han omitido hacer las obras que eran necesarias. Y ojo, No son solo estos, ¿eh? No son solo estos. Porque este problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires,
hace mucho tiempo.
Florentino Ameghino fue el primero que lo estudió, el problema de las encarenadas del oeste, en el año 1880.
Y dio la solución.
Y dio la solución. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Se hizo a medias, como se hacen todas las cosas acá. 1880. Entonces, esto no es nuevo. Y no es nuevo que no se hagan las cosas. Pero acá hay un montón de perjudicados que tienen que ser indemnizados. Tienen que ser indemnizados. Porque esto es lo que hay que buscar. Si hay un daño provocado por una administración y es el Estado tiene que responder. Y tiene que responder el Estado y todos los funcionarios responsables.
Y aparte también la nación, ¿eh?
Claro. Tienen que responder. Esto es así. Porque si no, hay impunidad. Y la nueva ley es justamente lo que promueve la impunidad. Porque el Estado queda irresponsable. O sea, no tiene responsabilidad. Y los funcionarios tampoco. Entonces, no hay ley. No hay justicia. Uno no puede ir a reclamar justicia. El Estado puede hacer con uno lo que se le da la gana. No, eso ¿lo vamos a permitir? Yo por lo menos no. Nadie lo debería permitir. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Oh. ocean, restore me from all ocean pollution to every nation. Be the solution.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 de la mañana, el día martes 18 de agosto del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación. En La Nación, el tema resaltado: Lázaro Báez recibió del gobierno contratos por más de 8.000 millones. Poder, 8.000 millones de pesos. No, no dice dólares. Habría que ver. Poder y negocios. Son decenas de obras en la última década. El dato surge de un informe de Bonadío, el juez del caso Otesur. Pidió al Ministerio de Planificación. El que escribe la nota es Hugo Alconada Amón y Mariela Arias. Después de años de especulaciones y cálculos oficiosos, el gobierno al fin informó cuánto dinero le entregó a Lázaro Báez. Mientras el empresario, socio de los Kirchner, pagaba, sin usar, cientos de habitaciones y salones en los hoteles de la familia presidencial, la Casa Rosada le otorgó más de 8.000 millones de pesos en decenas de contratos de obra pública durante la última década. Así consta en un informe reservado que el gobierno envió a la justicia, del cual La Nación obtuvo una copia. Hay de todo, desde pavimentación de calles hasta construcción de hospitales, cloacas y escuelas. Pero su fuerte son las obras viales. Cientos de cuadras, rutas, avenidas, rotondas, empalmes y circunvalaciones. Casi 60 obras a un valor promedio de 146 millones por contrato. Los montos son variados. Van de 3.100.000 a 637 millones, con decenas de contratos, casi todos firmados por Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez, entre otros, para obras en la cuenca del río Salado, en la inundada provincia de Buenos Aires, por 239 millones de pesos. En sociedad con Eco Dima, una constructora que atravesó turbulencias por facilitarle un helicóptero al presidente Amado Vudú, al vicepresidente Amado Vudú. Fechado el 15 de marzo pasado, el informe oficial de 10 carillas duerme dentro de la causa sobre los negocios y sociedades de la familia presidencial, que empezó con la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, e instruyó durante meses el juez federal Claudio Bonadío, hasta que la Cámara Federal porteña le quitó el expediente, que quedó en manos de su colega Daniel Rafecas. Bueno, acá tenemos más de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Porque esto, porque es todo un combo. Porque no es solo IGJ, INDEC, todos los organismos públicos que han sido cooptados, tomados por el gobierno y sus secuaces, están en orden. O sea, esto es una estructura delictiva. Entonces, todo tiene que ver con todo. La justicia tiene que ver. Justicia, para llamarlo de alguna manera, porque o sea, la estructura del orden constitucional establecido es una división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no es cierto? Eso sería lo que debe ser el Estado. Un Estado, una república democrática, en donde hay elecciones libres, transparentes, eso es lo que debería ser. Lo que es esto. O sea, sin división de poderes, todo el poder en manos del Ejecutivo, el país en manos de una persona, o sea que es como la casa de alguien que maneja a su criterio y según su gana, todo. Entonces, sin justicia, sin poder legislativo, o sea que leyes que contradicen manifiestamente la Constitución, pero sin ninguna duda, porque muchas veces hubo en el país legislación que admitía algún tipo de posibilidad, o sea que había que ir muy, muy fino para determinar la inconstitucionalidad. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, el poder legislativo sanciona lo que le ordena el poder ejecutivo. Por eso es que se dice, y con mucha razón, que el poder legislativo se ha transformado en una escribanía del poder ejecutivo. Entonces, el poder legislativo en manos del ejecutivo. El poder judicial, con compra de jueces, amenaza de jueces, y con fiscales encolumnados políticamente por el gobierno, toda la estructura de lo que debería ser una república en manos de una sola persona, que maneja todo. ¿Y qué hace esto? Roba. Impunemente, porque claro.
Lo hizo siempre, claro, lo hizo también,
claro,
en Santa Cruz.
Claro, porque vienen, claro, ¿ante quién denuncia uno? O sea, que Stolbizer, enterándose de, o diciendo, bueno, basta, se terminó, ¿qué hace? Tiene que hacer la denuncia, ¿ante quién? Ante la justicia.
¿Y ante qué justicia?
Entonces, claro, por eso, la justicia es esto. Entonces, la justicia va a absolver.
Su recibimiento.
Claro. Entonces, la cuestión de generar denuncias en estas condiciones implica una funcionalidad. ¿Por qué? Porque la denuncia genera la posibilidad de absolución. Y como para algún lado la Constitución funciona, y nuestra Constitución en el artículo 18 establece, no explícitamente, pero surge de la interpretación, que no puede haber dos juicios por el mismo tema, por el mismo hecho. Entonces, una vez que ha sido sobreseído definitivamente por el hecho, sobre ese hecho no se puede ir más. Entonces, el juez que investiga sobresee definitivamente. ¿Qué pasó? Sobre ese hecho se cerró la posibilidad de lograr algo. Hay una posibilidad en el tiempo, ¿no es cierto? La famosa revisión por sentencia írrita, o sea, porque en estos casos toda sentencia dictada, como la que dictó Yarvide con respecto del enriquecimiento, ¿no es cierto?, sin investigar, sin nada, decidió cerrar la causa, in limine, esa sentencia es írrita. Pero ese planteo no se puede hacer hoy.
Claro.
Entonces, llegar a una sentencia hoy de absolución definitiva implica hacerle el juego a estos tipos. Entonces, la cuestión debería pasar por la imprescriptibilidad de estas cuestiones.
Ese es uno de los temas que
claro.
tienen que...
Ahora, estos, futuro, estos, ¿no? Esta banda de delincuentes, no, en distintos lugares del poder, en el poder legislativo, ¿a quién se le ocurre que ellos van a dictar la imprescriptibilidad de los delitos? Claro, si ley. Han hecho una ley, como es el Código Civil y Comercial, en donde se han desvinculado
de la responsabilidad,
claro, del Estado. O sea, que han decretado por ley la impunidad. O sea, porque esta es una, esto es algo nuevo. O sea, porque hasta ahora a nadie se le hubiera ocurrido en una ley decretar la impunidad,
claro,
del Estado y de los funcionarios. Bueno, lo han hecho. ¿Y lo han hecho a través de quién? A través de jueces
de la Corte Suprema,
nada que
nada menos.
Prueban, pero con detalles, que la compra de jueces y de voluntades es lo que hay. Sí. Entonces, fíjense cómo cierra todo el mecanismo. Y eso, esto de lo que estamos hablando, que es gravísimo, porque es gravísimo, porque encima lo hacen con una sonrisa. O sea, lo que hace Aníbal Fernández, ¿no es cierto?, con toda seriedad, decir lo que dice, claro, ¿cómo no va a decir lo que dice? Si él sabe no hay ninguna forma de que le hagan absolutamente nada. Pero no solo ahora, porque cuando era intendente de Quilmes, tampoco le hicieron nada. Lo encontraron con droga, tenía un problema gravísimo. Sí, sí, se fue en un baúl y logró otros fueros a través de los que... Claro, porque cuando uno tiene fueros, por eso es que quieren los fueros. Claro. Entonces, debería haber, ¿no es cierto?, sancionarse una ley específica con respecto de delincuentes comunes como estos, ¿no es cierto?, amparados en fueros. En esos casos directamente cae el fuero, claro, y se terminó la historia. Porque no puede ser que un delincuente común se ampare en un privilegio constitucional que ve para otras cuestiones, ¿no es cierto? Porque el caso de Palacios, o sea que legisladores que desde su función denunciaban, como el caso de Carrió, como el caso de Stolbizer, ¿no es cierto? O sea, claro. Entonces, para evitar que sigan denunciando, le hacen causas y le generan cuestiones. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, sí corresponde que haya como una especie de cerrojo, ¿no es cierto? Claro. O sea, que la inmunidad en ese caso es... en ese caso sí corresponde, pero cuando es en hechos como estos, ¿no es cierto?, o como en el caso de Menem,
claro,
como en el caso de este otro, o en el caso de Vudú,
tendrían que sacarle
¿no es cierto? Claro, directamente... No, el fuero en ese caso no tiene vigencia, no funciona. O sea que tiene que haber una especificación y un análisis profundo de quién alega y quién se escuda en los fueros. Hay muchísimos casos, estos no son los únicos. Ahí en Mar del Plata había un concejal, ¿no es cierto?, que había hecho cantidad de hechos, ¿no es cierto?, desde la función, ilícitos, y creo que todavía hoy, ¿no es cierto?, desde el año, no sé, desde el año 70, me parece, que entró como concejal, siguió como concejal, después claro, pasó a la provincia, siempre estuvo fuera. Entonces, claro, van prescribiendo las causas, porque una de las formas de prescripción es el tiempo,
claro.
Entonces, la causa sigue corriendo el tiempo y llega un momento en que prescribe, porque no hay forma. Entonces, este tipo de casos no deben ser contemplados cuestión de los fueros.
Claro,
los fueros no pueden proteger a un delincuente. No es lo que pretende la ley. La ley no puede estar hecha para proteger a un delincuente. O sea que esa debería ser la interpretación, ¿no es cierto? O sea que el juez, ¿no es cierto?, dice, no, pero tiene fuero. Bueno, pero a ver, ¿quién es? ¿Qué hizo? No, ¿qué fuero? Claro. Bueno.
Eso es uno de los cambios que tendrían que venir.
Exacto. Bueno, no sé si leerlo o no leerlo, porque, pero bueno, el San Martín de San Juan le ganó a River. Buenísimo, pero era San Martín de San Juan, San y era, Martín, era claro,
el día.
El día de San tenemos Martín, a un San Juanino que es de River, toda una contradicción, pero bueno, bueno,
un felicito San Martín,
un traspié, qué va a ser, ya está, bueno, seguimos, crece la demanda de autos gracias a la trepada del Blue, oportunidad, muchos buscan un refugio en la compra de cero kilómetros, fuerte suba de precio, claro, obviamente, si todos van a comprar autos. Ahora, esto es que parece un país de tontos. Parece un país de tontos. Porque, claro, porque si todos van a comprar al mismo tiempo, obviamente que la oferta, la demanda hace que la oferta suba el precio. Esto es el jardín infante.
Sí.
Ahora, no se puede entender, la verdad. La verdad, sinceramente, este tipo de cosas a uno lo... No, porque es como que se pierde la sensación de humanidad. ¿Es un ser humano? ¿O qué sos? ¿Un ser humano o un animal? ¿Cómo va a ser una estampida a sabiendas? No se puede entender. O sea que acá hay que tratar de empezar a racionalizar más las cuestiones. Esto, o sea, claro, si todos van a comprar autos, los autos van a subir. Entonces hay que tratar de generar conscientemente otra cosa, no eso. Pero bueno, así estamos. A nivel internacional, sin alivio para Dilma, seguirá la recesión. Crisis en el Banco Central.
Fue una marcha multitudinaria.
Sí, 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 800.000 personas.
Muchísimas.
800.000 personas. Yo ayer pensaba, ¿no es cierto? Porque la cuestión del poder. Y no lo pensaba con respecto de Brasil, sino que lo pensaba con respecto de nuestro país, ¿cierto? Y los casos de inseguridad que está viendo, y porque escuchaba llorar a la abuela del chico ese que entregaron, que mató a sangre fría al kiosquero. Entonces yo pensé, o sea, el poder en general lo tiene la gente, el pueblo. El poder está en el pueblo. Y es así. El poder está en el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que una marcha como la que se como la que se vio en Brasil, o como las que hubo acá en Argentina, varias.
En Ecuador también.
En Ecuador, en Venezuela, las que hubo en Venezuela.
Sí.
Ese es el ahí está, es como que se materializa el poder. Esa cantidad de gente
volcada en la calle,
ahí está el poder de la gente. Obviamente, esa cantidad de gente marchando en forma pacífica es una cosa. Ahora, esa cantidad de gente en la calle, enojada, con palos, con piedras, y dispuesta a otra cosa, como pasó con De la Rúa,
que no fueron muchos. No,
eran 200.000 o menos.
No,
sí.
No eran muchos.
Pero era una masa importante, claro, de personas que estaban muy enojadas, ¿no es cierto? O que iban a hacer un destrozo. Entonces, esa cantidad de gente, es el poder. Cuando el poder de la gente se dispara en enojo, en roturas, ¿sí? Vienen los problemas, ¿cierto? Vienen los problemas. Derrame de sangre, bueno. Entonces, ¿cómo se controla y cómo se genera la posibilidad de que todos esos vivan tranquilos, en forma equilibrada, generando una sociedad? A través de instituciones. Entonces, ese poder que tienen todos esos que están en la calle se concentra en representantes.
Claro.
Entonces, y en instituciones. Entonces, toda esa gente delega en esas instituciones y en esos representantes su seguridad, educación, qué sé yo, todo lo que hace al derecho humano de ser un ciudadano, claro, se delega en funcionarios y en instituciones, ¿no es cierto? En instituciones, salud, todo lo que hace a las necesidades que tiene la gente conglomerada en una sociedad se maneja a través de instituciones y de funcionarios. la seguridad de la gente, nuestra seguridad, es un derecho humano. Indudablemente que es un derecho humano. Viviendo en una sociedad conformada, en donde hay una constitución, en donde hay instituciones, en donde hay representantes elegidos que tienen que cumplir sus funciones, ¿no es cierto? Y en donde está garantizado en el pacto, o sea, en la constitución está garantizada la seguridad. Entonces, que no haya seguridad implica una afrenta a un derecho, a un derecho humano. A un derecho humano. Entonces, cuando el Estado no cumple con la función que tenía que cumplir, el poder delegado
vuelve al pueblo.
Entonces, cuando la policía, la justicia, los fiscales no responden, el pueblo
es el que tiene.
Claro, porque esta mujer lo que decía, yo, porque en ese lugar, que no me acuerdo ahora dónde es, en ese lugar se armó una pueblada, como en muchos otros. No me acuerdo ahora, pero el tema no es el lugar ni el caso, sino que es solamente como ejemplo, ¿no es cierto?, de una persona que dice, los quieren matar a todos, les quieren prender fuego, porque fue terrible. Un pibe de 16 años que agarra y es más, lo mató a ese porque le salió el tiro, pero quiso matar a otros dos. Entonces la droga, no sé, pero claro, la cuestión fundamental es cuando la justicia, la policía, las instituciones que deben garantizar
no cumplen,
todo ese poder delegado
vuelve al pueblo.
Entonces, cuando esa gente sale a hacer justicia, ¿por qué? Porque la justicia que debería actuar no actuó. Entonces, si no tenemos justicia del órgano creado para generar ese derecho, porque la justicia es un derecho humano también.
Sí, sí, sí.
Entonces, la justicia es parte de la seguridad. La seguridad jurídica. Entonces,
la justicia rápida y eficiente también es un
claro,
derecho.
Por eso. Entonces, cuando no hay justicia, o cuando la justicia está inclinada para el lado del delincuente, de quien genera la inseguridad, directamente la gente, en un caso, en dos casos, en tres casos, llega a un punto en donde dice, bueno, no, ya está. Entonces, se terminó la creencia de que uno va a encontrar respuesta en una institución. No, en la institución está demostrado que no hay respuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y la gente hace lo que tiene que hacer. Se puede criticar y decir, pero es imposible de manejar cuando todos deciden actuar, lo hacen como hicieron en muchos casos.
Que pero van aparte, no es una irresponsabilidad de la gente cómo actúa, sino que es una irresponsabilidad del Estado, que claro, no actuó en el momento claro, y claro. En el momento justo.
O sea que los que tienen la representación son los responsables. Las instituciones que funcionan con esos representantes, que son los funcionarios, no cumplen. Entonces, después, claro, siempre sale el que dice, no, esto va a generar un caos, claro que se va a generar un caos, pero ¿quién lo genera? Lógico, la gente no puede seguir soportando que maten a mansalva a gente que está trabajando y que no pase nada.
No, porque y aparte no pasa que nada, un delincuente entra y sale.
Pero 16 años lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Claro, son las leyes. Ahora, esas leyes hechas, ¿cierto?, por esas instituciones que no sirven para la gente, generan este tipo de cuestión. O sea, no sirve la institución, el pueblo deja de tener de credibilidad en esas instituciones, dice, no, ahí no me van a dar justicia, perdí mi derecho, y entonces se genera esto. La vuelta del poder, el poder popular, y la justicia popular que no tiene otra forma de expresarse que esa masa. Ahora, los que están en este momento en el poder, en ejercicio del poder, están generando un derramamiento de sangre. Porque son los que están instando esta vuelta del poder a la gente. Cuando la gente recupere el poder, va a ser
desastroso,
terrible. Entonces, por favor, terminemos con el tema de la no respuesta de las instituciones a la gente. Hay que darle justicia a la gente. Entonces, si alguien mató a otro a sangre fría, por lo menos déjelo preso.
O detenido. Eso, o en alguna institución para mejorar.
No. Que esté encerrado. Para no generar esto. Entonces, lo dejan en un lugar detenido. Y la gente por lo menos dice, bueno, está ahí. Será juzgado, harán. Pero no, lo dejan en la calle.
Que el tipo puede ir de vuelta otra vez.
Claro, pero es que lo va a hacer.
Y que lo va a hacer de vuelta.
Porque si el tipo, están todos los testimonios de que es un drogadicto, que es imposible de
pararlo, de frenarlo.
Claro, entonces 16 años, va y mata así a otro de 25 que está trabajando. Es más, ese que está trabajando le daba todo, le daba la plata, le daba todo, lo mató igual. Que una, o sea que ya es esto, ¿no es cierto? Esto, que ese pibe se está suicidando. O sea que él mató a otro, pero en realidad lo que quería hacer era matarse, según mi criterio.
Sí,
porque
sí,
no
sí.
Tiene sentido. El que va a robar, ¿cuál es el objetivo? Llevarse la plata. Llevarse las cosas, no la vida.
Y a matar, claro.
Porque la vida es en el caso, para el delincuente, en que el delincuente dice, dame las cosas, no. Y ahí, bueno, ahí resuelve la cuestión matando. Pero cuando el otro le está dando las cosas, ¿qué sentido tiene matar?
Y bueno, están drogados.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya saben que de una manera o de otra
salen de vuelta,
no pasa nada.
No pasa.
Y entonces, ese no pasa nada es lo que tiene, lo que está generando la vuelta del poder a la gente. Entonces ya no hay un caso de linchamiento, como lo llaman, que yo no creo que sea linchamiento. Es ajusticiamiento.
Ajusticiamiento, sí.
No linchamiento. Ajusticiamiento. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo, los ciudadanos, están cansados de que no haya respuesta de las instituciones. La justicia, la policía. Es más, la misma policía está como relajada con respecto de todas estas cuestiones, porque los tipos lo detienen
y después van, de 2 segundos,
y el juez lo deja en libertad.
Y después van, entonces, capaz que vayan, claro, a matar al entonces, policía que lo detuvo. Capaz que lo,
claro,
hacen.
Entonces, hay toda una cuestión acá en donde está en juego ya no la seguridad, sino la república. La estructura de lo que es la sociedad se está desgranando.
Sí.
Entonces vamos a llegar a una... Porque esto termina en una guerra civil.
Sí.
En donde todos contra todos, pero no todos contra todos.
Ahora,
ojo,
la gente está muy armada, ¿eh? Muy armada. Me acuerdo del día cuando, ¿viste? Cuando se sublevaron los policías.
Sí.
Que fue en el 2014, ¿no? Yo me acuerdo que no estaba la policía en la calle y la gente estaba con las armas en los techos.
Sí. Sí.
O sea, ahí me di cuenta realmente que este país está armado, ¿eh?
Y sí, sí. No sé si tanto, pero bueno.
Pero
acá,
todos con
acá, la responsabilidad
del
Estado, o sea, porque esto es un estado de cosas, un estado de situación, ¿cierto? Porque tenemos una situación grave, gravísima, generada por todo este desastre que hemos vivido durante un montón de tiempo, que es culpa de unos y de otros. Porque acá, los que están en el gobierno siguen haciendo, y nosotros, que ya deberíamos haber hecho algo para que
nunca
no sigan,
hacemos.
No lo hacemos. Entonces, hay una responsabilidad de los que están y una responsabilidad de los que estamos dejando que sigan. Pero todo esto está generando un mar de fondo que va a terminar mal. O sea, tenemos que tratar de generar un cambio, pero no un cambio como dice Macri, no, una vuelta, digamos, para que la, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad jurídica y física, ¿no es cierto?, se aplaque el estallido. Porque, ojo, esto que muchos no lo ven, está siendo muy común. O sea que ha habido esos famosos linchamientos que son ajusticiamientos, ¿no es cierto?, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en Mar del Plata. Y en lugares en donde era imposible, le quemaron la casa a la gente, quemaron la comisaría.
Eso fue en el Partido de la Costa.
En todos lados. Y es la lógica. Es esta lógica de la que estamos hablando. La gente recupera el poder. Y cuando la masa está enojada, ojo, porque ya no hay ideología. No hay ideología. Porque la estampida, porque están las ovejas, el ganado está pastando tranquilamente, cae un rayo y se asustan. Cuando se asustan, salen todos para un lado. Si hay un precipicio ahí, caen todos al precipicio.
Sí, sí.
Entonces, no, ojo. Acá se ha generado, no, ya no temor, sino terror. La gente está aterrorizada porque no encuentra respuesta en el Estado. Entonces, cuidado, Cuidado porque, ojo.
Y no va a ser responsabilidad y culpabilidad de la persona.
No. Por eso yo digo que es ajusticiamiento, ¿no es cierto? Pero ojo, porque hemos avanzado mucho. No estamos entrando. Estamos pisando la bomba.
Sí.
Entonces, yo por lo menos, por ahí me equivoco, pero es lo que estoy viendo. Porque encima salen los funcionarios a tratar de explicar lo inexplicable, generando como apagar el fuego echándole nafta. Entonces, ojo, cuidado con esto, porque es preferible dar un paso atrás, y esto lo decía Lenin, para los que se dicen marxistas o comunistas, para poder dar dos pasos adelante. Entonces, ojo, porque acá el paso atrás habría que darlo ahora, ya, porque vamos por mal camino. Y tal vez lo que haga falta sea eso, ese estallido, ¿no es cierto? Que creo que no lo hemos tenido nunca, un estallido así de tipo estampida, descontrolada, no con control de un partido, de otro, con banderas y con gente, no. Una estampida como las marchas que se han generado en donde no había ningún partido, la gente sale espontáneamente a la calle. Bueno, la gente saliendo espontáneamente a la calle, sin ideología, sin partido y sin nada, ojo, Terminamos, nos encontramos mañana, miércoles, a las 9 de la mañana. Hasta mañana, que tengan un muy buen martes. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with a gangster, I think of. Them haters try to take my bread like they bankers, but I got a shorty to cross all my angles and break their ass off. Ball players break ankles, yeah. My shorty got a quick temper. When she sees that I'm fed up, that's when I'm gonna let in her. She hangs on my side and we ride. She took a day off, then baby we die. Keep her ass polished, respect me as an artist. Especially when these haters talk garbage. Never one night stand, two twos by the nightstand. Every night, man, cause I hit a mic plan. Do a robbery, what? And then I probably wake her up out the bed and do a shot with me. 22s, 38s, no lottery. Snapshots like photography. Woo!
Shorty's more than a girlfriend. She's a blast, leave a hater in the whirlwind. Put holes in the wall, leave a Berlin. Yeah, my shorty gang, you never ask where my girl's been.
Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Cuando agarro mi morena, los haters se alejan. Y cuando me modela, que nadie se mueva. Me gusta salir donde nadie le espera. Por eso en la corte tengo par de problemas. El primer día que salimos me gustó. Porque me sacó de compra y un peso no gastó. Después de ese día como que me acostumbró. Moé en el club, lo aro patrón. Si tiene mi baúl lleno de televisión. Por favor no te metes en esta relación. Ella enferma, nerviosa, no ponga presión. Sin decir una palabra, rompe el corazón. No te pases de la raya, te sopla un besito y apuesto que te caiga. Por eso los frecos son pocos que se salvan. Mi story está conmigo, mi story nunca falla.
Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. You know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me.